Sí, hay derecho. Arranca una semana más una sección en la que arrojamos luz acerca de temas que tienen relación con el derecho, con la abogacía. Y por eso tenemos con nosotros una semana más a Belén Campos, abogada de Romo y Campos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Mucha atención, sobre todo a nuestros oyentes que nos escuchen desde los pueblos, porque me dices que es ahí donde más problemas se originan en torno a las matriculaciones de la propiedad.
Sí, efectivamente, de lo que es el acceso a la propiedad o al registro de la propiedad de las fincas o titularidades de las personas, tanto físicas como jurídicas.
Estamos hablando de casos, para hacerlo fácil a los oyentes, porque es verdad que los temas que tratamos aquí, a veces nos pueden hacer caer en tecnicismos que los oyentes no llegan a comprender. Pongamos que una persona tiene una vivienda o tiene una finca. Y esa finca la ha heredado, padres, a hijos, ha llegado hasta ella. Se han hecho contratos, quizá privados entre comprador y vendedor a lo largo de la historia, pero llega un momento en que quiero vender esa finca y se da cuenta de que no está registrada.
Efectivamente. Lo que hoy vamos a tratar fundamentalmente son este tipo de cuestiones, las propiedades que vienen de nuestros antecedentes muy alejados, en los que la propiedad va pasando de unas manos a otras a través de los testamentos, pero resulta que el primer título originario era un contrato privado del año 1800 y no está inscrita, o incluso no tan alejado. Hay situaciones en las que hace 30 años se hacían también por contratos privados entre comprador y vendedor y no se otorgaba la oportuna escritura pública que es necesaria para que acceda al registro de la propiedad. Evidentemente, mientras que la familia está haciendo uso por sí misma dentro de esa línea de ascendientes y descendientes, no suelen surgir controversias, puesto que hay un título privado que avala esa propiedad, sino que a la hora de que alguien de esa línea decide vender, es cuando el comprador le exige que acredite esa titularidad con un título público y con la inscripción registral.
Y me dices que además esto es más habitual de lo que parece.
Sí, efectivamente, sobre todo en las poblaciones, no en las capitales de provincia, pero en los municipios pequeños suele pasar con frecuencia, en los que la confianza, digamos, en el uso de la propiedad, pues no se otorgaban los títulos de dominio público.
Claro, cuando uno se ve ante una situación así, parece que lo más lógico es que se ponga en manos de un abogado. Vosotros además lleváis casos de este tipo en Romo y Campos, pero la solución es compleja.
Es que depende un poco de la situación en la que nos encontremos. Si la finca no está inmatriculada como tal, en ocasiones, o hasta hace poco, porque también ha habido una reforma en este tipo de cuestiones, hace relativamente poquito, en julio del 2015, se permite lo que es un acta de notoriedad, en lo que tú vas al notario y justificas, el notario hace un acta en el que acredita esa notoriedad de que esa propiedad es tuya, con lo cual aquí la solución también sería sencilla, puesto que pasa por la publicación, en los edictos del ayuntamiento, durante un plazo, y si nadie se opone a esa propiedad, digamos que ahí ya teníamos un título de acceso. El problema viene cuando se ha interrumpido el tracto, es decir, sí que estaba inmatriculada la finca, pero las compraventas posteriores se han dejado de registrar. Aquí nos obligan a ir a un expediente de dominio que se llama a nivel judicial, que viene tardando de 2 a 3 años, con lo cual la gente cuando acude a este tipo de soluciones viene con la premura de que quiere vender y le están exigiendo esa titularidad registral que no puede acreditar. Claro, cuando tú le pones encima de la mesa que para solventar esto tienen que pasar 2 años o 3 en el juzgado, pues lo normal es que la compraventa se frustre, etcétera, etcétera.
Claro. Hay otro problema añadido. Hablemos de que no hay un inmueble, sino una finca, unos terrenos. Cuando no está inmatriculado, supone un problema o un riesgo al menos construir. Porque, por ejemplo, a lo mejor yo no quiero vender, quiero en esta finca que he heredado construir mi vivienda, y puede suponer un riesgo, ¿no?
Claro, es que aquí, en el sentido de que hoy en día el acceso al registro de la propiedad es fundamental para garantizar que esa propiedad como tal es nuestra. Entonces, si nosotros únicamente tenemos un contrato privado, siempre te cabe la duda de si alguien tendrá un título mejor que pueda acceder o no al registro. Entonces, asumir una construcción con un desembolso importante de dinero sobre una tierra en la que dudamos si realmente la vamos a poder inscribir o no a nuestro nombre, efectivamente es un riesgo añadido.
Pero tiene solución, eso sí.
Sí, efectivamente. En otros casos, incluso cuando hay documentos privados y las dos partes de comprador y vendedor viven, es tan fácil como acudir al notario y elevar a público ese documento privado y esa escritura pública ya entraría al registro. En ocasiones nos encontramos con que una de las partes, normalmente el que vendió, ha fallecido y ya serán los herederos quien decidan si quieren o no elevar a público y en el caso de negarse, pues otra vez nos toca acudir al juzgado a solicitar o la obligación a elevar a público de ese documento, si es que se puede, o nuevamente el expediente de dominio.
Claro, porque ahí entra también el tema de la fiscalidad, ¿no?
Efectivamente, normalmente lo que la gente le frena, digamos, es que no sabe qué repercusión fiscal va a tener el hecho de que eleve a público ese documento.
Claro, porque se supone que ha ganado un dinero con esa compraventa que no figura en ninguna parte.
Claro, se supone que es ahora cuando están haciendo la transmisión. Pero no siempre es así, puesto que se puede ratificar un documento que existía anteriormente y lo que se está viniendo a hacer es ratificar esa compraventa que se hizo en aquellos años, con lo cual los impuestos estarían más que prescritos.
Bueno, parece un proceso largo. Claro, la complejidad vendrá dada por cada una de las circunstancias, pero básicamente vuestro consejo como profesional, cuando alguien se vea en esta circunstancia que tiene una propiedad heredada y que no está registrada en el registro de la propiedad.
Lo primero, o sea, yo lo que les recomiendo es que no esperen al momento en el que uno va a realizar una venta, sino que si es consciente de que tiene alguna titularidad que no está registrada o que tiene algún tipo de problema a nivel registral, que cuanto antes lo ponga en manos de un abogado y resuelva esta problemática, puesto que cuando ya tiene un posible comprador o incluso que posteriormente la van a heredar tus hijos, al final el problema se lo vamos transmitiendo a las generaciones futuras. Uh-huh. Es una cuestión que hay que solventar y cuanto antes mejor, más que nada por el tiempo que lleva esta solución.
Puede tener solución, pero es lenta. Así que cuanto antes empecemos mejor, ¿no? Básicamente.
Efectivamente.
Bien, pues esperemos que haya servido este consejo a nuestros oyentes. Pero tenemos oyentes que ya se han puesto en contacto con nosotros. Ya saben que hay formas de hacerlo para que desde el bufete de abogados, Romo y Campos, respondan a cuestiones como las que vamos a abordar a continuación. Pero decía, esas dos formas de ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro contestador automático, que es el 925-22-1558. Funciona las 24 horas al día. Aquí dejan su nombre, su teléfono de contacto, que nunca va a aparecer en antena, y su mensaje, que sí que escucharemos aquí en esta sección con la consulta, en este caso, a Belén Campos o a cualquiera de los abogados y especialistas de Romo y Campos. También a través de hoyporhoy.toledo@cadenaser.com, nuestro correo electrónico, hoyporhoy.toledo@cadenaser.com. Y como decía, tenemos aquí un par de cuestiones que nos hacen llegar los oyentes. Primera de ellas, la pasada semana recibí comunicación de Hacienda para que realizara las alegaciones oportunas, ya que entendían que me había aplicado indebidamente las deducciones por adquisición de vivienda habitual en dos ejercicios pasados. La vivienda la adquirí en 2010 y sigue siendo mi vivienda habitual. La razón que alegan son los bajos consumos eléctricos. No entiendo cómo se consiente que la Administración se apoye en un dato de este tipo. En cualquier caso, ¿qué puedo hacer?
A ver, este tipo de cuestiones, desde hace 3 años aproximadamente, Hacienda lo que hace es cuadrar datos con las eléctricas para justificar, o sea, no solamente para ver esas deducciones por vivienda habitual, ya que hay mucha gente que está deduciéndose por vivienda habitual cuando en realidad, aunque esa vivienda es su vivienda principal, la única que tiene en propiedad, en realidad está viviendo en otro sitio. Entonces, con este tipo de justificantes de suministro eléctrico, lo que Hacienda trata de destapar, por un lado, es estas deducciones de forma fraudulenta que se están llevando a cabo y, por otra parte, destapar alquileres irregulares. Uh-huh. Efectivamente, si como la persona que realiza la consulta realmente su vivienda habitual y está desarrollando su vida normal en esa vivienda, podrá justificarlo pues a través de los certificados de empadronamiento pertinente, si el consumo es mínimo, aunque sea mínimo, si realmente hay consumo tanto de luz como de agua, pues son cosas que ella deberá acreditar para justificar que efectivamente está realizando su vida ahí. O sea, lo que hay que justificar es que efectivamente se está residiendo en esa vivienda, o sea, que es la vivienda habitual, no que es la única vivienda que tenemos en propiedad. Uh-huh. Porque, por desgracia, sí es verdad que mucha gente se está deduciendo erróneamente, es decir, no, es que es la única vivienda que tengo en propiedad y me la deduzco ya, pero es que para poder deducirte esos importes por vivienda habitual, uno de los requisitos es que se resida en ella.
Ajá. O sea, que es complicado escapar si no hay consumo de agua y no hay consumo eléctrico. Porque
claro,
eso demostraría que ahí, aunque sea tu vivienda, pues no vives.
Exactamente.
Uh-huh. Bien, pues tenemos otra cuestión que nos hacen llegar. Dice, el fin de semana quedé en Madrid con unos amigos, aparqué en una zona de hora el sábado a la una, en la que existía una señal que ponía que estaba prohibido aparcar en días laborables. Mi sorpresa es que a la vuelta de la comida me encontré una multa de la hora. Por supuesto, he reclamado, porque incluso en la web del Ayuntamiento de Madrid, en atención al público, señalan que solo trabajan los laborales, los días laborables, y especifican de lunes a viernes. Aún no se ha resuelto mi reclamación, pero me gustaría saber qué días exactamente son laborables a efectos legales para evitar problemas futuros.
Pues aquí siento decirles que laborables es sábado incluido. De hecho, a nivel de administración, los laborables que podemos equipararlos con los días hábiles son de lunes a sábado. O sea, los únicos días que no se consideran laborables son los domingos y festivos. De hecho, en casi todos los sitios la hora funciona hasta el sábado a las 2.
Uh-huh.
Con lo cual ahí va a estar complicada la cosa.
Va a tener que pagar la multa.
Bueno, que intente alegarlo en ese sentido, porque puede ser que haya, en cierto modo, una confusión, porque si en la señal sí que señalaba expresamente de lunes a viernes, oye, pues que haga una captura de esa señal y intente justificarlo por ahí, pero conviene tener en cuenta que el sábado por la mañana suele considerarse laborable, incluso hábil a los efectos de cualquier tipo de recurso ante la propia administración.
Bien, pues cada día aprendemos algo más y además importante, porque nos puede salvar de una multa. Belén Campos, abogada de Romo y Campos, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Y recuerden, pueden enviar también sus dudas, sus cuestiones, sus preguntas a los abogados de Romo y Campos a hoyporhoy.toledo@cadenaser.com o dejar su mensaje en nuestro contestador automático 925 22 15 58.